a continuación, en Onda Vasca, la entrevista más personal en la distancia corta con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas y bienvenidos como siempre a En la Distancia Corta, el programa de Onda Vasca que pues trata de conocer más a las personas que van pasando por nuestros micrófonos relacionadas con el mundo del deporte. Hoy nos visita, bueno, pues una persona a la que conozco hace muchísimo tiempo. Su voz la vais a conocer enseguida porque ha comentado, ha estado en muchísimas tertulias de baloncesto aquí en Onda Vasca, porque le habéis escuchado también en medios de comunicación. Y sobre todo para los que ya tienen unos cuantos años, le habéis visto jugar en la cancha al baloncesto y sobre todo le habéis visto entrenar, que es una época un poco más reciente que la de jugador, evidentemente. Hoy nos acompaña en la distancia corta José Naldalur, al que yo pues le doy una calurosísima bienvenida, porque además de conocernos por el mundo del deporte somos amigos y porque a mí hoy me complace mucho que estés aquí, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme. Pues bien, bien, la verdad es que estoy bien, me encuentro francamente bien, con mucha energía, mucha fuerza, muy animado para seguir viviendo y disfrutando en lo posible.
¿Para volver a los banquillos no?
No, eso sería bastante complicado en este momento, sí. Eso ya primero lo... porque no hay mucho sitio.
Y no, no, está claro, luego pagar muy poco.
Prefiero, en este momento prefiero ver el baloncesto desde la distancia, ya en su momento ya tomé las decisiones que tuve que tomar. Y bueno, pues ahora disfruto de otra manera, aunque siempre con esa mirada crítica de entrenador que a veces no te deja disfrutar, ¿no?, del espectáculo.
Sí, sí, a mí pasa lo mismo. Ya cuando llevas tanto tiempo en un deporte, ¿verdad? Me pasa a mí con la lectura, por ejemplo, ¿no? Yo antes era un tipo de lector. Bueno, ahora conforme vas leyendo mucho, conforme vas haciendo cursos y talleres de literatura y cosas de estas, que a mí ya sabes que me fascina, lees los libros pues con un sentido más crítico, ¿no? Y es un poco lo que entiendo que te pasa a ti con el baloncesto. Sí, te fijas en la calentura del partido y tal, y en el marcador y cómo va, pero también en si este tío podría haber hecho esta otra cosa.
Sí,
si este, ¿eh?
Sí, sí.
Si el entrenador aquí no está demasiado hábil, según tu criterio.
Sí, mira, yo creo que esto nos sucede a todos, a cada uno, en lo que verdaderamente puede dominar o no. O bueno, cuanto más crees que sabes, cuanto más crees que estudias, más ignorante te sientes y más te obligas a ti mismo, ¿no?, a profundizar y demás. Creo que esto sucede en todos los órdenes de la vida.
¿Sí? Uh-huh. José, en toda la vida en el baloncesto. Tú no puedes
concebir tu vida
sin el deporte de la canasta.
No, tal y como... Hombre, yo he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida, pero sí.
Jugador, entrenador, comentarista...
Muchísimos años dedicados al baloncesto y a veces te preguntas si verdaderamente ha merecido la pena, pero bueno, esto ya lo iremos hablando.
Sí, esta es una tertulia, pregunta que tengo, ¿no?, para más tarde.
Porque no sé qué preguntas tienes, pero esto es algo que creo que todos los que hemos vivido el baloncesto desde dentro y desde hace muchos años, pues posiblemente te la hagas, ¿no? Pero bueno, aún y todo... Creo que el deporte del baloncesto, así como muchos otros, pues es apasionante, es maravilloso y por eso, bueno, lo hemos disfrutado y sufrido a la vez.
Tengo bastantes preguntas, sobre todo en la cabeza, porque siempre me hago un guión, pero más que nada es por tener aquí un papel y que te sientas tú más tranquilo. Pero como dominas la escena, sé que vas a salir de todos con mucho garbo.
No estoy excesivamente nervioso, pero bueno.
Oye, ¿cómo ves el baloncesto de hoy en día? Luego iremos ya un poco en tus inicios como jugador, porque compartiste vestuario con gente buenísima, formaste parte de la mejor plantilla que ha habido en la historia del baloncesto guipuzcoano, que fue, no sé si era Dicos, Dico Proga, Jazz Catuac...
Todo eso.
Sí, pero en aquellos momentos en los que el equipo se clasificó para la Copa Korać dos veces, fíjate, sí. Donosti, o sea, un equipo de baloncesto clasificándose para la competición europea. Esto no se había visto nunca y no se ha vuelto a ver. Por eso es una pregunta que te voy a hacer un poquito más tarde, vamos a hablar un poco más tarde de esto,
sí. Pero
sí que me gustaría un poco para ya entrar en calor, para hacer ya unos tiritos antes del partido. ¿Cómo ves el baloncesto de hoy en día?
Bueno, el baloncesto, como gran cantidad de los deportes que se practican hoy en día, bueno, el baloncesto empieza siendo un deporte para convertirse en un espectáculo y después en un negocio. Y bueno, pues como tal negocio, pues hay inversores y hay capital y tiene que haber un rendimiento y contrapartidas y demás, ¿no? Entonces el baloncesto de cuando yo jugaba, incluso cuando entrenaba, el baloncesto que se hace ahora, hoy en día podemos diferenciarlo. Una cosa puede ser la parte del espectáculo y la parte o la otra la parte de negocio, la parte deportiva, en fin, depende, ¿no? Pero si nos ceñimos a la parte deportiva, creo que el baloncesto ha evolucionado físicamente una barbaridad. Se juega pues muy rápido, muy duro. Se redujo a 24 segundos ya hace muchos años y creo que aún y todo siguen sobrando 4 o 5, tal y como se juega. Y bueno, se juega mucho al bote, se juega mucho a técnica individual, muy físico, muy por encima de los aros. Bueno, lógicamente tiene que evolucionar, ¿no? Porque también ha evolucionado el fútbol, ha evolucionado el ciclismo, ha evolucionado prácticamente todos los deportes, evolucionan muchísimo y muy rápido. Pero sigue siendo un espectáculo, creo que maravilloso, plásticamente es casi inigualable con muchos otros deportes, ¿no? Y bueno, pues luego ya pues depende de lo que te pueda gustar, ¿no? Pero yo creo que el baloncesto sigue siendo un deporte a nivel profesional. Pues, ha evolucionado muchísimo, pues porque se mueven unas cantidades de dinero importantes. Pero aun y todo, en esencia, aun siendo un juego relativamente simple y complejo a la vez, según como lo mires, pues siempre están los mismos ahí arriba y las cosas son bastante predecibles, ¿no? Que esto es lo que hace que a veces vaya en detrimento del espectáculo y del interés.
Normalmente esto es por el negocio, por la cantidad de pasta que tienes, porque puedes fichar a los mejores y porque si tú armas una buena plantilla, lo normal es que te vaya bien.
Eso es, pero pasaba cuando jugaba, pasaba cuando entrenaba y pasa ahora y seguirá pasando.
Sí, del tema económico también vamos a hablar porque yo creo que este territorio... Es un territorio, al menos en Guipúzcoa, ¿no? Ha sido muy maltratado por los apoyos y demás, y que esto ha sido lo que hecho que nunca haya aquí, diríamos, un equipo sostenible en la categoría máxima, como por ejemplo lo hay evidentemente en Vitoria-Gasteiz y lo hay en Bilbao también.
Sí, puede sonar un poco lapidario, ¿no? Pero yo, desde el punto de vista en el que lo veo y con un recorrido de 50 años en el baloncesto.
Sí.
Guipúzcoa para con el baloncesto o el baloncesto en Guipúzcoa pues es un proyecto que no lo voy a decir fracasado, pero es un proyecto que no ha terminado de salir, ¿no? Ha habido momentos puntuales muy buenos, pero tal y como está, pues Lo veo pues muy muy estancado. Estamos en el mismo punto de cuando se empezó prácticamente y bueno, pues es una lástima, pero es así.
Yo soy muy pesimista también en esta historia y comparto absolutamente tu tesis, incluso la llevo más allá. Yo creo que va a ser imposible que aquí haya un equipo de ACB como Dios manda, y que cuando uno dice como Dios manda, dice un proyecto sostenible, que no suba un año, baje al siguiente, vuelva a subir, vuelva a bajar. O sea, esto, y ahora mismo incluso, pues tampoco tiene pinta de que la cosa vaya a mejorar, ni tan siquiera en la segunda división, que es la primera FEF, que se llama ahora, la famosa Leforo que se llamaba antes, ¿no?
Sí, bueno, le cambian de nombre y tal, pero sí, bueno, más o menos sigue siendo.
Es el mismo barco.
Efectivamente.
José, voy a lo que te decía antes, aquellos tiempos pretéritos, ha llovido mucho, incluso algún día ha nevado, pero tú debutas muy jovencito, no me acuerdo si era Dicos, lo que te decía antes, Dicoproga, no me acuerdo cuál era la nomenclatura o el patrocinio en aquel momento, ¿no? José Angasca, el famoso José Angasca, que fue un auténtico pionero y un visionario, y que trajo unos americanos espectaculares. Yo siempre me repito a lo mismo, desde Ed Robota, que fue el primero, me acuerdo de Dave Russell, y evidentemente todo el mundo tiene la retina un poco más cercanos, aunque ya lejanos en el tiempo, a Essie Hollis, que para mí ha sido lo mejor que he visto en una cancha de baloncesto, y Nat Davis, por decir algunos, ¿no? Ha habido muchos más, pero tú eras parte de aquella plantilla.
Sí.
¿Cómo llegas? ¿Cómo te relacionas cuando ves a esta gente y dices, madre mía, y estos tíos, cómo les rasco yo 5 minutos en la cancha?
Bueno, pues a ver que haga un poco de memoria, pero...
Tenías 17 años.
Sí, efectivamente, yo tenía 17 años, ¿no? Y llevaba 2 años más o menos jugando a baloncesto.
Oye, venías bueno, entonces. Bueno. 2 años en el primer equipo contra esta gente.
No, lo que pasa es que, bueno, al final... Vengo de una familia en la cual, bueno, éramos 4 hermanos, venimos de allá por circunstancias personales y familiares, me imagino. Mi madre, mi mamá era una señora que para la época pues ya tenía unos 70 y, mi padre un 80 y, bueno, dos hermanos remeros, mi padre también había sido remero en Orio. Nosotros veníamos de allá, de entre Orio y Zarauz, sí. Ahí en las faldas de Pagueta. Y bueno, pues más o menos pues tienes un físico y juegas a todo prácticamente, ¿no? Da lo mismo que juegues a fútbol, que a baloncesto, que correr. En aquellos tiempos, además, en el deporte escolar, pues se hacían fútbol, baloncesto y atletismo, que yo recuerde, así un poquito por encima, ¿no? Y bueno, pues más o menos eres, bueno, pues como tienes unas condiciones físicas, pues juegas a todo.
Y se te da bien.
Y se te da más o menos bien,
sí.
Coordinado. Y bueno, pues sí, yo había hecho atletismo, bueno, corría más o menos rápido, jugaba fútbol, había jugado delantero centro también en nuestros campeonatos escolares y hasta los 14 años, a baloncesto pues también. Y bueno, pues vivimos en Gros, y en Gros estaba la jaula, estaban los jesuitas.
Sí, señor, anda, que no hemos jugado partidos ahí.
Eso es, yo jugaba, yo estaba estudiando en la escuela profesional de San Ignacio, los jesuitas tenían arriba la escuela profesional, solía ver cuando bajaba a hermano Rosano entrenando ahí a los jugadores.
Sí,
toda la vida. Los equipazos, a mí me parecía que era una locura.
Jugaron además aquellos torneos de televisión también, iban siempre.
Yo me metía ahí en mis huecos, en mis tiempos libres y echaba unos tiros y bueno, pues solía ir a la jaula también, que solía ver al equipo de la Corte Mariana, el Corazón de María, y bueno, todos aquellos, ¿no?
Ahí cuando pegaba el oleaje, cuidado, ¿eh?
Cuidado. Y bueno, tenía unos primos y unos amigos vecinos que estudiaban en Don Bosco y también solía ir a verles a jugar a fútbol, pero a veces los partidos eran tan aburridos que me metía al polideportivo. Y allí empecé a ver también a un equipo que luego resultó ser el Don Bosco, que entrenaba Adolfo Barrenechea.
¡Madre mía!
Adolfo Barrenechea.
Sí, señor.
Un entrenador mítico, posiblemente poco valorado por todo el trabajo que ha hecho, tanto como primer entrenador como entrenador ayudante, que luego lo tuve yo también como entrenador, ¿no? Que fue ayudante de José Angasca. Y bueno, pues allí empecé a ver a un equipo que pues estaban Santi Zabaleta, Daniel Pintor, Yurramendi, Aramburu, Ramón Aramburu, bueno, no sé. Y me parecía aquello que era...
Según Azpiazu también andaría por ahí, ¿o no?
No.
Llegó más tarde.
Según Azpiazu vino más tarde.
Más tarde, ¿no? Sí.
Y bueno, luego ese fue la formación incipiente de lo que fue luego el Dicoproga, ¿no? José Angasca también, no sé si un par de años o tres antes, pues había llegado a algún tipo de conflicto con el Atlético San Sebastián, con la sección de baloncesto, bueno, historias ya muy lejanas. Y entonces, pues con José Angasca, que creo que había venido de Francia, pues con el Don Bosco consiguieron hacer un equipo que luego a la postre, pues este equipo de Adolfo Barrenechea en Don Bosco, pues había hecho una temporada extraordinaria y al final consiguieron estar en la Liga, lo que era antes la segunda división. Y esa misma temporada se subió a la primera división y fue ahí entonces cuando se armó ese equipo que dices tú, ¿no? Ese equipo mítico de Según Azpiazu, Santi Zabaleta, Stanis Ubarrachena,
Los Aramburu,
Yurramendi,
Bermejo,
José Mari Pérez,
eso es.
Sí. Y bueno, pues la Escuela Profesional San Ignacio cerró la rama profesional y yo me vine aquí a lo que era la escuela de maestría y la escuela de peritos. Con la circunstancia de que Promosport se había fundado entonces para dinamizar un poco el baloncesto en Guipúzcoa con José Angasca, este equipo del que estamos hablando, y por lo visto necesitaban algún equipo de categorías juveniles o juniors, y yo estaba por ahí en ese equipo de la escuela de lo que hoy es el Politécnico, ¿entiendes? Y bueno, pues ahí empezó más o menos la historia, ¿no? Ahí tuvimos diferentes entrenadores, entre ellos Iñaki Almandoz.
Sí, señor.
Iñaki Almandoz me entrenó a mí, luego estuvo Martínez, hermano de Quino Martínez, el gerente de la asociación de...
Gastronómica.
¿No? De empresarios...
Hostelería, sí.
De Guipúzcoa. Sí. Nos entrenó también Iñaki Leclerc, una persona maravillosa que tenía ahí en Sarriegi, de hecho sigue su hijo, ¿no? Donde... Ponsol en toda esa zona,
sí.
Adolfo Barrenechea, bueno, pues de ahí pues nos captaron a unos cuantos para entrenar y había juniors muy buenos en aquella época, Xavi Oroz, estaba Quino Martínez, que también jugaba, estaba yo, y bueno, circunstancias de la vida, pues ahí entramos. Y, a partir y así de ahí, empezamos a jugar.
Y ahí sí empezaste a jugar en un equipazo que luego ya se descubrió, bueno, pues como un equipo que además llenaba el Gasca. Había un ambientazo espectacular. Llega el primer americano, es Robota.
Es Robota, sí, le conocí, sí, sí.
Que era un jugador como muy completo.
Un atleta.
Un atleta que hacía de todo, además.
Un atleta, sí. Yo era un chaval de 17 años que andaba por ahí, ¿sabes? Yo iba allí a entrenar, después de jugar, entrenar con nuestro equipo junior, íbamos allí a entrenar. Y bueno, pues con José Engasca, Adolfo Granechea, y bueno, claro, yo me sentía allí como, pues no sé qué decirte, ¿no? Pues maravillado, ¿sabes?
Maravillado.
Yo la primera canasta que conseguí meterle a Shea un aspiazo después de un punteo suyo con un señor de 2'10", pues dije yo, ¿esto qué es?
¡Qué locura!
Santi Zabaleta, me tomaban el pelo, bueno, recuerdo...
Santi Zabaleta se fue a las Olimpiadas de México.
Sí, sí, por eso te digo, ¿no? O sea,
estamos hablando...
Un magnífico jugador. Era un auténtico equipo, una maravilla de equipo.
Veía,
y yo estaba allí.
José, cuando le veía jugar a Barrechena, me parecía Carmelo Cabrera, salvando las distancias. Era el jugón, el típico jugón.
Sí, sí.
Con el balón,
tremendo,
un bote tremendo, una inteligencia en la cancha brutal.
Con un talento increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, conociste a Essie Hollis, esa es la mejor época del equipo, porque además os clasificáis para la Copa Corat.
Cierto.
2 años para la competición europea, algo lo nunca he visto aquí, y que no se ha vuelto a repetir, por mucho que luego haya habido otros proyectos, haya estado en la CB, que bastante ha costado estar, para bajar luego al año siguiente, o a los 2 años, o sea, ha sido una cosa esto... O sea, aquellos tiempos eran buenísimos. Había una magia, una atmósfera allí tremenda, que yo creo que la llegada de Hollis... Bueno, estuvo antes David Russell también, que fue buenísimo.
David Russell,
que falleció en Ortez.
Falleció, tenía un bote entre las piernas.
Era buenísimo.
Era un alero maravilloso para
que falleció en Francia, ¿no? Jugaba
sí,
en el
accidente de tráfico.
Sí. De tráfico
jugábamos muchos partidos contra equipos franceses. Sí. Se jugó lo que se llamaba la Liga Vasca.
Sí,
recuerdo
sí.
Esos viajes a Ortez, a Mont-de-Marsan, a jugar contra el Bordeaux. Aún recuerdo algunos nombres allí, pues yo qué sé, la Rouquí, que también fue base de la selección francesa,
sí.
Diquenois, era un jugador de 2'14 más alto que Shegun, que yo le veía por los pasillos del Gasca a veces después de los partidos fumándose ahí unos cigarros y tal, y decía, bueno, nosotros que nos cuidábamos como espartanos, y luego veías
y luego este me mete 30.
Pero bueno, pues sí, eran Bisseny, que también era un jugador negro, un atleta tremendo, ¿no? Que si decían que era un príncipe de no sé qué sitio,
sí,
de alguna colonia.
Ha venido mucho príncipe. Ha venido mucho príncipe.
Pero eran buenísimos, ¿no? Y allí terminó Dave Russell, que fue a jugar allí.
Sí, a Ortez.
Pues supongo que por temas económicos
se vendió allí.
Pero Dave Russell era un jugador extraordinario. Tenía un bote entre las piernas y un tiro hacia atrás que no había forma de puntearlo.
Una suspensión brutal.
Era un anotador magnífico, sí.
Bueno, luego ya Hollis. Háblame de Hollis, porque Hollis en el vestuario, aquello era una cosa terrible.
Yo seguía siendo un niño, pero bueno, yo cuando llegó Hollis...
Tenías 19, 20, ¿no?
18, 19.
18, 19, por ahí sí.
Estaría.
Sí. Pero aquello sí que, supongo, para ti es... Un punto, o sea, un antes y un después, ver a un jugador americano de esa calidad y de esas características, capaz de hacer 60 y tantos puntos al Juventud de Badalona un día, y yo me acuerdo que estuve en aquel partido de espectador.
Sí. Para mí y para todos los que vivimos esa experiencia, ¿no? El equipo se había clasificado para jugar la Copa Corat, y de hecho...
Hay que recordar a los oyentes que quizás la Corat de aquel entonces era como la Eurocup ahora.
Eso es, más o menos.
Más o menos.
Y bueno, pues creo recordar que se trajo un jugador de 2'17 que
Ken Beasley,
que creo que era el objetivo principal para jugar la liga.
Sí.
Y para jugar la Copa Cobra se trajo a Essie Hollis.
Que al final era tan bueno que...
Pero claro, cuando lo vimos aquí, bueno, nadie tenía dudas, ¿no? Porque todos estábamos...
Que decían, lo juegue todo.
Vamos, a ver, este hombre...
¿De dónde ha salido?
Este hombre... Y de hecho fue así. Essie Hollis se quedó para la Liga y Ken Beasley para la Cora, que bueno, pues no recuerdo cuántos partidos hasta que nos eliminaron y bueno, pues ahí se quedó todo. Pero sí, Essie Hollis era una maravilla. Aparte, como persona, como jugador, era un auténtico placer verle jugar, ¿no?
Y entrenar con él, ¿no, José?
Y entrenar con él, siendo simpático. Yo recuerdo algún entrenamiento de estos que hacíamos también en el velódromo, incluso abierto al público, en la presentación. Te ponías a defenderle delante y te hacía, yo qué sé, una finta hacia el lado derecho... Y para cuando te dabas cuenta, te había puesto el antebrazo en el lado izquierdo y te había ganado con el primer paso y lo tenías detrás, ¿sabes? O sea, no había forma humana de pararle para lo que nosotros conocíamos en aquel momento, ¿eh? Y bueno, pues tenía cosas aparte de su tiro, de su, la suspensión que tenía.
Sí, que sacaba el balón de muy atrás.
Era un jugador que se divertía, tenía una jugada típica de un pase que le colocaba al... Hacía un pase que le colocaba
sí,
al
defensor
encima
nuca,
de la cabeza y cuando tú girabas a ver dónde había ido el pase...
No había pasado nadie.
No, él te había pasado por encima y estaba haciendo un mate. ¿No?
Él seguía con el balón en la mano.
Este tipo de cosas.
Te iba a recordar ahora esa jugada porque me parecía brutal. Es que
era,
hacía.
Era un jugador espectacular.
Eso,
¿no?
Se amagaba por encima como un pase, te colocaba el balón detrás de tu cabeza... Claro, sí, tú creías que había pasado, te das la vuelta, y en el momento en el que tú te das la vuelta, él ya hace un giro, entra canasta, hace un mate.
Sí,
wow, tenía un arsenal ofensivo brutal.
Sí, la verdad es que era un auténtico espectáculo.
Y es lo mejor que he visto, José.
Yo creo que para la época también, ¿no? Sí. De lo que hemos visto aquí, sí. Sin duda ninguna, incluso podría decir
bueno,
que como espectáculo
también.
En la Liga ACB... Sí. La Liga Española también, ¿no? Ha habido jugadores muy buenos, pero carismáticos en cuanto a juego, sí. Creo que como Hollis, pocos, ¿no?
Yo era un niño y disfrutaba muchísimo.
Porque
la
Davis, Knight Davis también fue un jugador extraordinario.
Sí, pero era más
pero,
físico, quizá, sí. Eso es.
Efectivamente, ¿no? Sí. Yo creo que era un jugador que no tuvo la suerte merecida posiblemente en su trayectoria deportiva.
Sí.
Porque sí que es cierto que jugó en Italia, que luego volvió, que estuvo en el Granollers, que estuvo...
¿Estuvo en Vitoria?
Estuvo en Vitoria. Acabó en el Hospitalet, que por cierto, a mí como entrenador, pues nos ganó el playoff y nos eliminó y nos descendió. En fin, ironías de la vida, ¿no? Estas cosas que, recuerdo en el último abrazo que me dijo, lo siento mucho, Josean, y le dije, bueno, no te preocupes. Es tu trabajo y las cosas son así, ¿no? Yo le sigo apreciando muchísimo.
Uh-huh. José, de las canchas al banquillo, ¿cómo es ese tránsito? ¿Tú ya pensabas en que ibas a ser entrenador cuando eras ya los últimos años de jugador? ¿Ya tenías en la mente dedicarte a los banquillos? ¿O surgió? ¿O cómo lo decidiste esto?
Bueno, esto pues también fue un devenir de una serie de circunstancias. A mí José Engasca ya me dijo en su momento... supongo que a través de la cantidad de visitas que hacía al ayuntamiento y a la diputación, pues adquirió algún tipo de compromiso para entrenar un equipo de chicas en aquel momento en Irún. Y bueno, pues a mí me dijo, joder, José, yo creo que tú, que lees el baloncesto de una manera X, tal, cual, yo creo que tú podrías a futuro intentar dedicarte a esto. Y claro, yo lo que quería era jugar, ¿entiendes? No, a mí... Estamos hablando que yo tenía 21 años, ¿no?
Claro.
22, algo así. Y entonces, bueno, le dije, vale, que aceptaba que iba a entrenar a ese equipo. Y bueno, pues empecé a entrenar un equipo de chicas jóvenes, me acuerdo, ahí en Irún. Yo iba con mi coche, un 850, allí hacía los entrenamientos, venía, aplicaba mis cosas, empecé a leer, a estudiar, pues leía entrenadores, leía libros, bueno.
A la vez seguías jugando.
Y a la vez seguía jugando, sí. Seguía jugando. Y bueno, pues ese fue mi primer contacto, ¿no? Y luego, pues, tras el fallecimiento de Gasca, pues con Segun Azpiazu, yo era jugador, pero también Segun Azpiazu también me tenía a mí un poco como... Porque tampoco tuvo ayudante de entrenador.
Sí, mano derecha.
Sí. Empecé a jugar cada vez menos y bueno, yo lo que quería era jugar. Y bueno, al final llega un momento en el que tienes que tomar una decisión en tu vida y también pues con 26 años ya dejé de jugar, pues porque tenía otros proyectos de vida, me casaba, tenía trabajo, tampoco se vivía, profesionalmente era imposible, estamos hablando, recuerdo además que hubo, estoy hablando así un poquito de memoria, pero el baloncesto profesional no existía, yo creo que fue Azkatuak Gasca quien presentó un primer contrato profesional, porque el baloncesto era amateur, y estaban jugando tíos como Bravender, Luik, Walter Serbia, que también jugamos contra ellos, ¿entiendes?
Sí, sí.
Un Real Madrid del régimen, de aquel que jugaba todos los campeonatos de Europa. Yo los veía en la tele, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se presentó eso como profesional, fue un revolucionario, intentó profesionalizar el baloncesto y bueno, pues, yo andaba por ahí. Y entonces al final, pues bueno, dejé un par de años o tres el baloncesto para dedicarme a mis asuntos personales. Y luego también me ofrecía Azkatuak que entrenara el equipo juvenil y junior. Y bueno, yo estaba por ahí cuando has comentado tú lo de Dave Hansta,
¿no? Sí, lo comentábamos antes de entrar en el estudio, ¿no?
La historia más o menos muy resumida puede ser hasta ahí, ¿no?
Yo me acuerdo que en ese momento Ascatuac tenía un entrenador americano, Dave Hansta, que había sido jugador antes también. Me acuerdo que había jugado en Tenerife y, bueno, había estado...
Sí, en Cotonificio.
En Cotonificio, eso es. Sí, sí. O sea, el típico americano que hace carrera por aquí, ¿no? Sí. Pero un americano de perfil, no voy a decir bajo, pero perfil medio, tampoco ninguna estrella, ¿no? Y luego se dedicó a los banquillos y era el entrenador de Ascatuac. Un tío, por cierto, intachable, impecable siempre.
Sí, sí.
Conmigo
maravilloso.
Yo estaba empezando con mi tema profesional en aquellos momentos y siempre me trató muy bien. Y bueno, las cosas no iban bien y, como pasa siempre con los resultados, si no ganas, pues al final el que la paga es el entrenador. Y yo recuerdo que tú estabas en el equipo junior y fue cuando ya ascendiste al primer equipo de Ascatuac, y a partir de ahí...
Sí, el equipo no iba muy bien y bueno, me imagino que por lo de siempre, ¿no? Pues sí, por lo que hemos hablado antes, siempre en precario, siempre con una penuria económica tremenda, que al final con unos sponsors que hacían lo que podían, pero no se terminaban de rematar, ¿no? Por eso lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Del baloncesto en Guipúzcoa, que nunca ha habido una apuesta determinada durante varios años consecutivos, salvo en épocas muy concretas, y bueno, pues pero tampoco voy antes, ¿no? Y bueno, pues ahí creo que hacía uno o dos partidos antes del playoff que el equipo iba mal, pues a Dave Hansta le cortaron y, bueno, me ofrecieron a mí el puesto. Hicimos unos cuantos entrenamientos, jugamos algún partido en el que, no me acuerdo, era un equipo en Pamplona, el Argaray, puede ser. Que conseguimos ganarle y, bueno, de ahí ya nos presentamos luego en el playoff con el tema del Hospitalet, pero claro, no conseguimos superarlo. Y ahí acabó. Yo, de hecho, presenté mi dimisión pues porque no conseguí el objetivo. Pero bueno, al año siguiente me ofrecieron continuar y luego ya seguí pues otros 10 años entrenando.
¿Cómo ha sido esta carrera? Porque ha habido todo. Subidas, bajadas, mejores años, peores años. Dependía mucho de la plantilla, como siempre en esto. Pero siempre has tenido que combatir contra la penuria económica. Ha sido un club que nunca ha encontrado un apoyo solvente. Y cuando lo encontró, parecía que lo había encontrado. Me acuerdo de la Caja de Guipúzcoa, subió a la CB, o fue el patrocinador de la CB, pero hizo una temporada malísima con Jaume Ventura de entrenador y bajó, y ya hasta hoy, ¿no? ¿Cómo era esa convivencia con...? Porque entiendo que te reunías con Iñaki Almandoz, que era el presidente, y dijo, oye, pues no podemos fichar a este, pues no sé qué, pues no tenemos dinero para esto, pues no tenemos dinero para otro. Porque yo recuerdo que siempre era esto, y todos los veranos, ¿saldrá el equipo, no saldrá el equipo? ¿Cómo se puede sobrevivir a semejante incertidumbre todos los años, incluso para formar un equipo medianamente competitivo?
Pues efectivamente, después de tantos años ya dentro de lo que era la estructura de Ascatuac, habiendo sido jugador y luego entrenando a categorías formativas, pues conoces la realidad, eso es evidente, ¿no? Y bueno, pues ya que estás en una primera plantilla, pues intentas que el equipo funcione, confeccionar la mejor plantilla posible, pero claro, al final los problemas económicos siempre están ahí, ¿no? Y bueno, pues ha habido situaciones mejores, plantillas mejores y peores, situaciones complicadas, temporadas muy difíciles, con jugadores más o menos buenos, complementando con jugadores de fuera, pues Quino Salvo, Miquel Cuadra, Nacho Herreras, Abel Amón en el 91, y empezamos a fichar jugadores,
Javier Ibáñez, Juan Jurdiain.
Sí, efectivamente, bueno, Juan Jurdiain ya estaba en la plantilla de Dave Hansta. Tuvo que quedarse esa temporada, la primera temporada en la que yo estaba después del playoff con Hospitalet, porque tenía un año más de contrato. Creo que tuvo alguna oferta con Baskonia, pero el club no quería dejarle marchar, yo tuve que dar la cara y decir que no se podía ir, en fin, bueno, al final, bueno, pues estás en un cargo intermedio que tienes que ejecutar tu autoridad, y bueno, pues este tipo de cosas sucedieron, ¿no? Y bueno, pues hubo alguna plantilla bastante buena, acabando sextos, séptimos en la liga, pero al año siguiente había otra crisis, entonces pues tenías un jugador, pues después de Lane Taylor, pues qué jugador tuvimos también, no recuerdo ahora, ¿no? Pero
Gabriel Estaba, puede ser.
Gabriel Estaba, sí, que falleció el año pasado también.
El venezolano, ¿no? sí. Un alero internacional.
Sí, sí, en el 92, efectivamente, sí, que jugó, yo recuerdo en la Olimpiada de Barcelona con Venezuela.
Ahí estuvo. Y no lo hizo mal.
No, lo hizo muy bien. Era un jugador físicamente tremendo y con una muñeca privilegiada, ¿no? Y luego, pues, Charles Pittman. También,
Terry White.
También estuvo ahí. Terry White, este estuvo como estuvo después, ¿no? Sí. No recuerdo yo con Terry
también
White.
También jugó en Baskonia.
Yo, sí. Pero un jugador que era muy físico, pero tenía una muñeca de madera, ¿no? Sí. Entonces también estaba instaurado. Entonces,
y una cabeza poco amueblada.
El 1-1 en el tiro libre, lo cual era un problema. Pues
la cabeza le fallaba un poco.
Si no metías el primero, no tirabas el segundo tiro libre. Estas son historias. Eso, o sea, son historias.
La cabeza le fallaba un poco.
Sí, a veces no hay nadie al mando, ¿no? Entonces, esto suele pasar, ¿no? Y bueno, también después de Charles Pittman tuvimos a Tregli. Este sí era un buen jugador. Ahí sí, ya teníamos una plantilla. Tregli venía de Ohio State, que jugaba con Jackson y con Perry Carter, que también estuvimos mirándolo, sí, en unos vídeos que nos mandaron de la universidad. Y porque esta era otra faceta, ¿no? De entrenador, director deportivo y otro montón de cosas que había que hacer en un club que no tenía mucha estructura.
Sí.
Y bueno, a Perry Carter se lo llevaron, creo que lo fichó Salamanca o Guadalajara, ¿no?
Guadalajara, creo que fue, sí.
Y sí, en Guadalajara estuvo, seguro. Pero sí. No sé si estuvo también en Salamanca, pero no importa. Al caso que Tregli, pues, aterrizó por aquí.
Buenísimo. Pero lesionado.
Era un jugador que tenía un problema en las rodillas, pero lo sabíamos.
Sí.
Ya lo sabíamos. Pero ni todo para nosotros, calidad-precio, era un jugador, sí, extraordinario.
Con una pierna ganaba muchos partidos.
Sí, efectivamente. Y luego, pues, tuvimos un año con Steve Turner también, que era un
Steve
jugador
Turner
físico
también, sí,
tremendo,
sí,
que este, sí, también, pues, a veces, pues, al volante a veces no había nadie, pero Tregli lo manejaba muy bien, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues sí, hemos tenido épocas muy buenas. Luego tuvimos una temporada muy buena que jugamos
Quinton
un playoff
Woods, con Quinton Brooks
y Dion Watson.
Y Dion Watson, sí.
Que ganamos el primer playoff a Melilla y en el segundo por el ascenso nos ganó Murcia.
Murcia, sí, me acuerdo.
Nos ganó Murcia y subió Murcia. El Huber creo que le patrocinaba en aquel momento. Y bueno, pues ahí eso fue un punto de inflexión porque
salvo los americanos, ahí tenías un equipo muy de casa. Yo me acuerdo de los jugadores de casa, eran todos prácticamente
jugadores poco reconocidos y poco valorados. Sí. Que bueno, como Igor Mazábal, Tony Torres,
Ángel Arrea,
Nadie Segurola, Fernando García, Segurola,
claro.
En fin,
chicos de aquí.
Años muy complicados. Jugadores como nosotros, pero ya con muchos años de evolución en el baloncesto guipuzcoano, que prácticamente no cobraban nada, con una dedicación profesional o cuasi profesional y una remuneración absolutamente amateur, ¿no? Y así es muy complicado. Así es muy complicado. Y bueno, pues la historia se iba repitiendo continuamente. Ciclos de años de mejor baloncesto y años de peor baloncesto, ¿no? Hasta que luego ya pues surgió este movimiento hacia el año 2000 con el cambio, pues es promovido por la Diputación, Federación...
Sí, así, el Gipuzko Basket.
El GBC, sí.
Donde tú participas en el primer año como director deportivo.
Sí, me llamaron. Yo ya estaba fuera de estructuras Catuac, sí. Y sí. Sí, sí, pero bueno, ahí mi situación personal era muy complicada.
Sí, efectivamente.
Y entonces, pues bueno, la cosa de vinculación con lo que es el estar dentro de una estructura formal de equipo, ese fue el final.
José, también has tenido un recorrido largo por los medios de comunicación, sobre todo Euskal Televista y conmigo, siempre que te llamaba, has estado, sí, conmigo a mi lado siempre, en las tertulias de ahora, de antes, e incluso hemos hecho partidos juntos también, ¿no? ¿Qué se aprende como comentarista o como persona de los medios de comunicación? Porque tú lo has hecho muy bien siempre, o sea, siempre eres un tío muy reconocido.
Bueno, se aprenden muchas cosas. Primero,
me refiero sobre todo al verlo desde el otro lado.
Sí, sí. Hombre, a mí me permitió ver el baloncesto de una forma tangencial, ¿no? A lo que puede ser estar dentro de una estructura, de un club, de un equipo, con las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? Y además me permitió pues seguir viendo baloncesto a pie de cancha, jugadores extraordinarios y una liga maravillosa, como era la Liga ACB y era la Euroliga, ¿no? Uh-huh. Prácticamente también la Eurocup. Con Bilbao Basket durante 10 años, sí, prácticamente con ETV.
Y Liga ACB y Euroliga.
Sí, la Liga ACB, durante muchos años, incluso con Xavier de la Fuente, comentarista, sí, de ETV, pues viajábamos a las canchas con a retransmitir los partidos, lo mismo íbamos a Madrid, que a Valencia, que a Barcelona, en fin, han sido una época maravillosa.
En algunos viajes nos encontrábamos también.
Efectivamente, efectivamente, como bien sabes. Y bueno, pues se aprenden muchas cosas, efectivamente, se aprende. Hombre, yo siempre he procurado ser un tío discreto, moderado, templado. Al final, cuando eres entrenador, muchas veces también te tienes que contener mucho, ¿no? Y aunque a veces metes la pata, lógicamente, pues
claro,
la metes.
Como todos.
Pues, pero aprendes efectivamente a valorar mucho, ¿no?, el esfuerzo que se hace, a respetar mucho al entorno, a la gente. Ves injusticias que efectivamente las manifestarías en el micrófono, pero te las callas, pues porque ves auténticas barbaridades, ¿no?, a nivel arbitral, a nivel, y dices, bueno, esto qué es, ¿no? Pero al final el poder es el que manda, ¿no? Pero bueno, yo he aprendido a convivir con todo eso, a disfrutar, a intentar comunicar lo mejor posible, ¿no?, los conocimientos que he tenido adquiridos y que siempre he seguido estudiando, ¿no?, porque siempre me ha gustado pues leer entrenadores, leer entrevistas, ver cómo funciona un equipo, otro, pues yo qué sé, desde la antigua Yugoslavia, cuando jugaban aquellos jugadores maravillosos, Petrovic, luego los Kukoc, sí, entrenadores fantásticos como Obradovic, yo qué sé, Messina, desde Gomeski hasta luego te intentabas empapar con los entrenadores de la NBA, ¿no? Pat Riley, Phil Jackson, Larry Brown, yo qué sé, un montón. Al final, pues todo ese tipo de conocimientos intentas aplicarlos un poco y aportar lo que tú sabes, sabiendo que, bueno, pues tienes que ser muy concreto y muy conciso, ¿no?, en tus comentarios también, uh-huh, que no dejes de ser un apoyo, ¿no?, para TV. Yo he disfrutado muchísimo en el tiempo que ha durado eso, sí.
Uh-huh. ¿Cómo ves la situación ahora mismo de los equipos vascos en la Liga CB? Empezamos, por ejemplo, por Baskonia, ¿no? Ha tenido épocas mejores, ahora está como está, pero sí es verdad que siempre ha sido una especie como de referente para todos, ¿no?
Bueno, a mí, que una ciudad como Gasteiz esté al nivel que está me parece un auténtico milagro. Y creo que no se ha valorado lo suficiente. Es un punto de vista personal, uh-huh, porque siempre nos hemos acostumbrado a las mieles del triunfo, de la
sí,
cosa buena.
Sí, siempre caviar.
Equipazos ahí sí, con Escola, luego con Splitter, Prigioni,
Tarancioni, toda aquella gente tan buena.
Bueno,
¿no?
Es que, vamos, hemos visto un baloncesto pues, pero inigualable, ¿no? Sí. Y sin embargo, ahora que dices, bueno, pues están séptimos, ¿sabes? Es que no entran en Copa. Es que en la Euroliga no se van a clasificar. Bueno, ¿y qué? Pero si es que estamos hablando de Gasteiz, ¿no? De una ciudad como Vitoria que bastante tiene con tener una estructura baloncestística profesional de ese nivel, ¿no? Me parece que es un auténtico milagro y creo que hay que tenerlo en cuenta y valorar lo que se tiene verdaderamente, no lo que no se tiene. Porque al final dices, bueno, pues no ha ganado, no se ha clasificado, ha ganado una copa, cada 4 o 5 años entra en no sé dónde, en playoff. Bueno, pero el día que no exista eso, que es posible que suceda, pues entonces uno se dará cuenta, ¿no?, de lo que verdaderamente se ha conseguido, ¿no? En Gasteiz es algo extraordinario. Y Bilbao, pues qué vamos a decir, ¿no? Que Vizcaya no tuviera un equipo en ACB, pues no parecía justo, ¿no? Y sin embargo, pues creo que es un proyecto que han consolidado, han hecho una apuesta fuerte, construyeron Miribilla, cosa que aquí, pues, esto es algo que todavía estamos ahí con las instalaciones da vueltas. Siempre ha tenido mucho más apoyo el baloncesto vizcaíno y el Alavés, más que el guipuzcoano, ¿no? Y bueno, pues me parece que tanto Bilbao como Gasteiz, pues tienen la suerte de contar con equipos ACB, incluso que juegan competiciones europeas, y ese tren se ha dejado pasar en Gipuzkoa. Por eso he dicho que es un proyecto sí, inacabado, o fracasado, o que no tiene mucha lógica en este momento en Gipuzkoa.
Sí, yo te decía antes también que me manifiesto absolutamente pesimista de lo que...
Sí,
lo
yo
que,
no quiero quitar la ilusión que, a nadie.
No, yo tampoco, pero ya son muchos años. Hemos visto,
estamos hablando de una
perspectiva
muchas cosas, muy amplia.
Claro, hemos visto muchas cosas. Hemos pasado muchas situaciones malas, muy malas, peores, trágicas.
Sí, cierto.
Oiga usted, de repente un ascenso, aquel famoso contra el León, parece que aquí puede haber algo, descenso. Se sube a la CB otra vez, se desciende. No hay un apoyo claro por parte, no sé si institucional, empresa privada, lo que sea. Aquí todos sabemos que depende, los equipos y los clubes dependen de los apoyos de patrocinios. Si no, estás averiado. Y aquí nunca se ha conseguido. Entonces, ¿se está mal viviendo en una segunda división? Pero bueno, yo creo que la oportunidad se ha dejado pasar.
Sí, estoy de acuerdo. Y como he dicho antes, yo creo que el baloncesto en Gipuzkoa es un proyecto fallido. Es triste.
No sé si no interesa, no sé si interesa lo justo, no sé si no, bueno, sí sé que no hay apoyos claros, sostenibles en el tiempo, y a partir de ahí...
Pues yo creo que hay que mirarlo también desde una perspectiva global, ¿no? Que Guipúzcoa tiene una cantidad de deportes y una calidad en muchos deportes, no solamente en baloncesto, en el que llegar a un segundo nivel semiprofesional es relativamente fácil. En muchos deportes. Mm. Aparte de que los que verdaderamente llegan arriba también llegan bien, ¿no? Tenemos el caso de Vera Vera, de balonmano, está Churi Urdin, está Bidasoa en balonmano. En fin, hay cantidad de deportes que dan un nivel altísimo y, claro, todo no se puede sponsorizar. Eso lo entiendo perfectamente, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Pero cuando un deporte como el baloncesto tiene cantidad de fichas, cantidad de seguidores, pero siempre estás en el mismo nivel, en este sube-baja, en un impasse intermedio en el que no hay una apuesta definida, una apuesta determinada, pues yo creo que la gente al final se quema. Porque sí que ha habido directivos que han dado su vida literal por mantener el baloncesto arriba.
Sin duda.
Con proyectos importantísimos, incluso después con el GBC de Santos, pero al final ha habido una desbandada de todo ese grupo de personas, ese grupo empresarial, y ahora habrá otros y vendrán otros, pero al final es una lucha continua hasta llegas a un punto en el que dices, ¿de verdad tiene sentido?
Uh-huh. Hace poco tuvimos uno de esos directivos, Iñaki Almandoz, en este programa, y
¿sí?
Bueno, pues es un ejemplo claro de dar la vida por el baloncesto y bueno, pues llegar hasta donde has llegado, ¿no? Y bueno, pues...
Sí, a mí se me pregunta si verdaderamente merece la pena. Pues mira, si te respondo con el corazón, te diría que sí. Pues porque es maravilloso, conoces gente, viajas, disfrutas, pero si lo pienso un minuto...
Igual me dices que no.
No, te digo que no, seguro.
De hecho, mi siguiente pregunta era, porque hemos hablado mucho de lo que te ha dado el baloncesto, mi siguiente pregunta era, ¿qué te ha quitado el baloncesto en tu vida?
Uf, me ha quitado...
años de vida.
Muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un tío bastante disciplinado, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues cuando te propones una cosa, pues trabajas al máximo, ¿no? Con el máximo de ilusión, implicación, determinación, pues para estar ahí y conseguirlo, ¿no? Pues me ha dado muchas cosas, efectivamente, ¿no? Me ha dado muchas satisfacciones, me ha dado amigos, me ha dado formarme como persona, he disfrutado mucho, ¿no? He conocido mucha gente, bueno, pues efectivamente, pues me ha dado tantas cosas que bueno, pues muchas de las que hemos comentado aquí, ¿no? Uh-huh. Y quitarme, pues al final te quita tiempo. Y ese tiempo, pues dedícalo, te lo quita de donde tú quieras que te lo quite, ¿no? Se lo puede quitar de tu trabajo, de tus hobbies, de tu vida familiar, de estar con tus hijos, con tus padres, en fin, cantidad de cosas que, bueno, cuando vas viendo al final el devenir y las circunstancias que se van produciendo en proyectos en los que tú has dedicado años y años y años para al final... Pues no sé, si ni ser reconocido ni no reconocido, que esto al final no va a ningún sitio, ¿no? Pero dudas, ¿no?, de si verdaderamente merece la pena invertir tanto tiempo de tu vida en un proyecto de este tipo, ¿no?
Si te dejo pensar otro minuto en esto, me dices que no merece la pena.
Pues si pusiera en la balanza las cosas positivas y negativas, pues posiblemente te contestaría que no merece la pena. Y eso que disfruta mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero las has pasado de todos los colores también.
Sí, lo que pasa es que, bueno, he estado en todos los sitios, ¿no? He estado jugador, he estado entrenador, he estado directivo, he sido avalista del club, he sido comentarista, he sido ayudante de la selección de Euskadi, con Figueroa.
Es verdad.
Muchas y muchas y muchas experiencias, ¿no?
Claro. Y muchos incluso, kilómetros, José.
Incluso poniendo todo eso en la balanza, fíjate el bagaje que te puedo poner.
Sí.
Pues me costaría tomar una... que fuera favorable, ¿no?
Muchos kilómetros.
Viendo el resultado y dónde está ahora, por ejemplo, Guipúzcoa.
Sí, sí, sí.
En cuanto al baloncesto, por eso te digo.
Te decía que muchos viajes, muchos kilómetros, muchos...
Muchos, muchos.
Todos
muchos.
Los fines de semana por ahí.
Muchos.
Mucho autobús, porque ahora la gente va en avión.
Bueno,
los equipos, tú has hecho mucho avión,
sí,
mucho autobús.
Yo he hecho mucho autobús, sí, mucho autobús, digo, pero como yo, pues todos en esa época.
En aquella época era así.
Sí, disfrutábamos mucho
y
también.
Y encima no teníais un chavo, pues normal lo del bus. No vais a pillar avión. Porque luego no hay para pagar a la gente.
No.
A los americanos y
sí,
estas
sí,
cosas.
Los presupuestos
¿no?
solían estar muy ajustados. Sí.
José, voy a entrar en un terreno más personal.
Venga.
¿Cuál es el principal rasgo, crees tú, de tu carácter?
Bueno, pues te he comentado, sobre todo disciplina, ¿no? Soy un tío bastante disciplinado, a veces excesivamente incluso conmigo, ¿no? No me perdono muchas cosas, pero bueno, me soporto.
No es poco, llegó a una cierta edad.
Sí, soy bastante fiel, soy amigo de mis amigos, aunque no los vea igual en meses o en años. Y bueno, Gasca nos solía inculcar una serie de cosas, ¿no? Puntualidad, respeto y discreción, ¿no? Son
qué
tres.
Buena.
Sí.
Qué buena esa.
No, entre muchos de los conceptos aplicados al baloncesto, estos eran tres conceptos que él nos inculcaba, ¿no?
Puntualidad, respeto
y discreción.
Es muy buena eso.
Y yo, respetuoso con todo el mundo y soy bastante discreto, me guardo muchas cosas que tampoco vienen, ¿no? Me aportan nada muchas veces. Pero sí, funciono con directrices bastante simples.
Doy fe de ello porque nos conocemos hace mucho tiempo y sé cómo eres perfectamente. Oye, ¿qué cualidad aprecias más en una persona?
Bueno,
la puntualidad, el respeto y la discreción.
Bueno, el respeto sobre todo, ¿no? El respeto lo aprecio sobremanera, ¿no? No me gusta, por supuesto, ni la mentira, ni el engaño, ni la falta de respeto. Ni la estupidez, ¿no? No la soporto, ¿no? Y con los años cada vez menos, ¿no? Tengo mucha paciencia para algunas cosas, pero para otras lo estoy perdiendo, ¿no? Y bueno, aprecio ese tipo de cualidades, ¿no? La fidelidad de la gente. Esto sí, fundamentalmente el respeto, sí.
¿Tu principal defecto cuál crees que es?
Pues esto sería complicado.
La autoexigencia que decías antes igual.
Pues puede ser, virtud y defecto a la vez, ¿no?
Claro.
Posiblemente. Pero, bueno, defectos seguramente tengo muchos, ¿no? Y además ahora ya que a veces empiezo a perder datos en la cabeza y muchas otras cosas, pues seguramente tendré muchos más a medida que voy cumpliendo años. Pero bueno, sí, yo posiblemente ese puede ser uno, ¿no? En el resto, no sé, otros te lo podrían contestar.
Uh-huh. Ahora que de alguna forma ves el baloncesto un poquito más alejado,
sí.
¿Cuál es tu ocupación favorita? También estás jubilado. ¿Cuál es tu ocupación favorita? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Que decía Perales.
Bueno,
en la canción.
Pues hago muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente me gusta disfrutar, me gusta leer, me gusta ir al cine, me gusta ir al monte. Ocupo mi tiempo a veces también pues en hablar con mis hijos, en lo que puedo, aunque bueno, pues la vida les lleva pues en su dinámica de trabajo, pues tampoco tienes mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, pues soy un tío relativamente habilidoso, que por mi formación y mi trabajo pues puedo hacer cantidad de cosas, me refiero a nivel doméstico, a nivel, no sé, por ejemplo, tú has visto el Gran Torino, pues,
sí,
pues le preguntan los Moa Clint Eastwood, le preguntan a ver a qué se dedica y dice arreglo cosas. Bueno,
claro.
Pues yo más o menos hago esto, ¿no?
Peliculón, ¿eh?
Bueno, sí,
es
tiene muy buenas, ¿eh? Tiene algunas muy buenas.
Es un peliculón. También eres un magnífico chef y de eso yo puedo opinar.
Bueno,
a mí
mira,
eso no me lo niega nadie.
No me he acordado. Pero sí,
sí, pero
también.
Eres muy buen cocinero. Eres muy buen cocinero. Cada vez que hemos ido a la sociedad, José, y
sí,
evidentemente
cocino.
Cocinas tú, siempre nos has hecho cosas diferentes, muy ricas. Que si horno, que si lo otro, que... No, no, en eso lo dominas.
Cocino, sí, para mis amigos.
Cocinas muy bien, además. Eso lo digo yo, porque no lo vas a decir tú, pero ya lo digo yo.
Sí, a veces
empiezas...
Señor Aldarur
es un chef de primera. Me río yo de algunos que salen en la tele.
Empiezas por...
E incluso de otros que tienen estrellas.
Bueno, yo no digo nada, esto lo has dicho tú.
Lo he dicho yo. Juanjo Lusa lo dice y lo afirma.
Me gusta que las cosas queden ricas, me gusta disfrutar con mi familia, con mis amigos, intento hacer las cosas lo mejor que sé y lo mejor posible, y si no, pues me informo, leo, estudio, perfecciono mis recetas.
Sí, sí, no me he tenido que decir.
A veces las escribo, hay amigos que me piden, les envío cosas de estas y bueno, pues...
Sí, además,
ese
además,
es otro hobby.
Además tienes varias recetas, tienes amplitud de platos, o sea,
tengo
no
muchos,
te,
tengo
tienes
muchos.
Muchos sí, sí,
sí, tengo muchos. No voy a hacer publicidad aquí porque si no me las van a pedir
sí,
en
no,
la
no,
siguiente
no,
cena y no tengo.
Tenemos una pendiente, por cierto, que habrá que hacer pronto, ¿eh?
Sí, todo se andará, sí.
Bueno, ¿cómo es un día feliz para ti? ¿Con qué cosas te conformas en un día? ¿Cómo es un día que dices, joder, cuando te vas a la cama a la noche y dices, joder, hoy ha sido un buen día?
Bueno, para mí la normalidad es el mejor síntoma de que ha sido un buen día, ¿no? He tenido épocas muy complicadas en las cuales, pues a nivel familiar, ha habido situaciones personales muy complejas, con enfermedades, disgustos tremendos. Entonces, un día rutinario en el cual tú te puedes dedicar pues a leer, a pasear con el perro, a retocar un mueble, en fin, a disponer de un poco de tiempo libre, a hablar por teléfono con algún amigo. Yo no pido grandes cosas a la vida, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga ambición. Yo tengo muchas ganas de vivir y me faltaría otra vida entera para seguir haciendo todo lo que quiero hacer, ¿no? También tengo otros muchos proyectos personales en la cabeza. Bueno, pues eso es para mí un día feliz, ¿no? Que no tener sobresaltos y poder disfrutar de mi familia y mis amigos.
Has hablado ya varias veces del tema de la lectura y tal. ¿Cuáles son tus autores o tus escritores favoritos? ¿Qué lectura sueles, cuando tienes ganas de leer, sueles coger?
Bueno, yo me leo hasta el manual de instrucciones de cualquier máquina, ¿sabes? Entonces, yo... Ahora mismo...
un día le hice una entrevista, es que me lo has recordado y me viene a huevo. Me lo has puesto para rematar de cabeza. Una vez me acuerdo que fui a hacer unos reportajes a Puente Viesgo, que estaba la selección, ¿sí?, española ahí concentrada con Javier Clemente, seleccionador, antes de ir a un mundial, creo que era el mundial de Estados Unidos, y estaba Fernando Hierro. Y me tocó hacer, bueno, teníamos una especie como de test de estos, que te llevarías a una isla desierta, todas estas tonterías que sí, se preguntan sí, a veces, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues son que la gente las lea.
Bueno,
gusto.
Te define.
Sí, no, les lea a gusto a la gente.
Es una pregunta bote pronto que lo tienes que contestar.
Y me acuerdo que le dije, una de las preguntas era, ¿cuál es el último libro que te has leído? ¿Sabes lo que me dijo?
No quiero saberlo.
Pues lo vas a saber, tú y los oyentes. En los últimos no sé cuántos años me dijo, el único libro que he leído es el de instrucciones del mi móvil. Y dije, toma.
Yeah, es buena.
Eso me dijo, sí.
No, a mí sí me gusta leer, ¿no? Yo aparte de leer información sobre el baloncesto, revistas, libros de todo tipo, ya te he dicho, manual de instrucciones también, y además es literal, porque he tenido que leer muchos, ¿no?, por mi profesión. Pues ahora, por ejemplo, estoy leyendo a Irene Vallejo, El infinito en un junco.
Ya lo leí yo hace años y muy chulo, muy chulo.
Está francamente bien, sí. Y a la vez estoy leyendo La vida a ratos, de Juanjo Millas, por ejemplo. Joder, pues bueno, tengo un montón de libros por leer, tengo una biblioteca amplísima, pues cantidad de cosas, de libros que compraba y no podía leer, ni tenía tiempo, ahora empiezo a tener tiempo, ¿no?, para disfrutar de estas cosas.
¿Te gusta la música?
Sí, me encanta.
¿Y por dónde van tus tendencias musicales?
Bueno, a mí me gusta... Tengo un abanico muy amplio, porque a ti ya sé que te gusta mucho Bruce Springsteen.
Muchísimo.
A mí también. Pero, bueno, me gusta mucho Leonard Cohen.
También coincidimos.
Me gusta Pavarotti, Alfredo Kraus, me vuelven loco. Ainhoa Arteta. Uh-huh. La música clásica me gusta bastante. Queen me encanta. Sí. Y autores vascos, pues Xavier Lete, me gusta Lourdes Iriondo, Mikel Laboa. Creo que tenemos un cantautor maravilloso que es Benito Lerchundi, que tiene unas letras y unas músicas extraordinarias que a mí particularmente me gusta. O sea, el abanico es muy amplio, ¿no? No tengo ninguna cosa, ningún cantante así preferido, ¿no?
¿Qué crees que está sobrevalorado en esta sociedad?
Bueno, puede haber muchas cosas sobrevaloradas, ¿no? Entre ellas el sexo, creo que está muy sobrevalorado. Esto lo digo en plan de broma, en plan de ironía también, si quieres, ¿no? Como estoy leyendo a mi jazz, pues también este es un poquito irónico.
Va por ahí un poquito.
Pero creo que sobrevaloramos mucho, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales en general, por el uso que se les da, creo que está sobrevalorado, te quitan muchísimo tiempo. Y yo, pues, salvo el WhatsApp y por condición familiar, pues porque tengo a mi hija fuera, ¿no?, pues prácticamente no utilizaría nada más. Y porque creo que la vida está fuera, ¿no? No está en las pantallas. Este es un punto de vista mío, ¿no? Y bueno, creo que estamos expuestos a una sobreinformación exagerada de todo. Hay que llenar muchos canales, muchas revistas, muchos diarios, cantidad de cosas. Y esto a veces va en detrimento, ¿no?, de un señor como yo que ha trabajado 10 años en... como tú. Pero bueno, creo que a veces hay algo muy repetitivo en todo, ¿no? Y me refiero a una sobreexposición a la información que a veces cuando desconectas y te vas con el perro a dar una vuelta al monte, dices, qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas cosas, ¿no?, que pueden estar sobrevaloradas, pero bueno, pues no sé, este es un pequeño resumen, ¿no?
Sí,
que se me ocurre a vos de pronto.
Sí, señor. ¿Qué virtud que crees que no tienes, desearías tener?
Pues no lo sé, porque la verdad es que me conformo como estoy. Hay gente que te diría que le gustaría ser más joven, me imagino, pero bueno, esto no es una virtud, es un deseo imposible. Pues no lo sé. En este momento, la verdad es que tengo al alcance de mi mano prácticamente todo lo que desearía tener. No necesito ninguna virtud extra. No, uh-huh. No sé.
¿Cuál es el estado actual de tu ánimo?
Wow, fantástico. La verdad es que sí, ¿eh? Después de una época muy dura en la que en 9 meses perdí a mi madre y a 2 de mis hermanos. Sí. Bueno, pues la vida para entonces ya me había dado bastantes palos, ¿no? Con la pérdida también de mi mujer, la madre de mis hijos. En fin, la vida te va poniendo muchos obstáculos. Pero todas esas cosas las vas, no superando, porque no es una palabra que se pueda emplear. Te va poniendo la vida muchas cosas encima cada día, ¿no? Con lo cual, pues, siempre están ahí. Pero bueno, pues, al final yo me encuentro en un momento que está francamente bien. Soy un tío muy optimista, muy enérgico, con muchas cosas pendientes por hacer y bueno, en ello estoy.
Además has venido hace poco de un viaje hasta Australia para ver a tu hija. Sí. O sea, que vamos, te lo has pasado pipa, has conocido a tu nieto, o sea, una cosa maravillosa, ¿no?
Efectivamente, mi hija vive en Melbourne y, bueno, pues se fue allí a estudiar el doctorado. Está trabajando en la Universidad de Melbourne. Bueno, pues tiene un trabajo maravilloso, vive allí, tiene familia, he conocido a mi nieto. Ese es otro de los objetivos que tengo, ¿no? Pues bueno, pues tengo una posibilidad de disfrutar de un verano perpetuo.
Qué bueno.
Para poder desplazarme o desplazarnos allí cuando nos apetezca. Mi hijo el mayor está aquí y bueno, pues por lo menos tengo así dividida un poquito la vida, ¿no? Ahora en ese tipo de fases, pero sí, he venido de Melbourne, que no lo conocía, y Australia en general me parece un continente apasionante.
No cualquiera puede decir tengo casa en Australia, amigo. Oye, ¿tienes una máxima en la vida? De ese estilo de vive y deja vivir, carpe diem y todo este tipo de cosas que dice la gente.
Pues seguramente todas y ninguna, ¿no? Pero sí, pues prácticamente eso, ¿no? Yo soy una persona bastante respetuosa, cariñosa, en el que efectivamente no necesita grandes cosas para vivir, ¿no? Y efectivamente me gusta que a la gente le den responsabilidades, que tome sus decisiones. En la vida te vas encontrando continuamente en un cruce en el que tienes que tomar una decisión u otra. No me gusta decir cuál es la mejor opción. 10 metros más adelante o 10 días más adelante tienes otro cruce en el que tienes que seguir tomando otra decisión. Bueno, pues es un camino en el que tienes que ir experimentando muchas veces, ¿no? Entonces, no tengo en ese aspecto ninguna recomendación que dar a nadie, ¿no?
Oye, ¿qué consejo le darías a eso sí, a los jóvenes que se inician en el deporte después de toda tu vida dedicada al deporte en muchas facetas?
Pues que lo que hagan, lo hagan al 100% y con el máximo que puedan, ¿no? Porque si verdaderamente demuestras pasión, interés, le dedicas todo tu esfuerzo a algo, a lo que pretendes llegar, lo puedes conseguir, ¿no? Esta frase de que si lo sueñas, ten cuidado, porque a veces se puede cumplir, pues puede suceder, ¿no? Pero si lo que tienes que hacer, desde luego, es implicarte al máximo, ¿no? Cuando ves un bailador de flamenco, enseguida ves si verdaderamente pone toda su alma y su espíritu allí, ¿no? Cuando ves un deportista que ejecuta sus movimientos a la máxima velocidad que puede, su físico lo trabaja, se cuida, pues ves que está haciendo lo máximo y al final se llega. El método no te garantiza el éxito, ¿no? Pero porque si no todos seríamos Michael Jordan, ¿entiendes? Pero esto no es así. Si utilizas el método de Michael Jordan para llegar a ser un gran jugador, pues todo el mundo llegaría. No. Aparte de eso hay que tener condiciones, pero efectivamente dar el 100% en cada cosa de las que hagas, eso te puede garantizar muchas cosas.
Estamos en el último minuto de entrevista, Joséán. Teniendo en cuenta cómo está la sociedad, todo lo negativo que nos asola por todos los lados, ¿se puede ser moderadamente optimista en este mundo o nos vamos al garete?
No, yo creo que sí. Yo desde luego soy optimista. Creo que nunca se ha vivido mejor que ahora. Esta es una opinión personal, no porque yo viva como vivo, sino que personalmente creo que el punto de arranque de las nuevas generaciones ha sido siempre superior al que hemos tenido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, por lo menos en lo que yo conozco en mi entorno. Y yo soy optimista en que las nuevas generaciones son mejores que nosotros y lo harán bien, a pesar de algunos políticos.
Pues a pesar de ellos, efectivamente. Joséán, nos hemos pasado una hora de charleta. Espero que hayas estado a gusto. Para mí ha sido un inmenso placer.
Sí, sí.
Porque
encantado.
Entrevistar a un amigo pues siempre es una cosa como muy llevadera. Estoy encantado de que hayas estado aquí con nosotros en la distancia corta de Onda Vasca. Así que te agradezco mucho tu visita y te deseo lo mejor como siempre.
Es que ricasco.
Bueno, pues ponemos el punto final con Joséán Aldalur. Una vida dedicada al baloncesto y otras muchas cosas como nos ha contado en esta entrevista. En la distancia corta, en la sintonía de Onda Vasca. Como siempre, gracias a todos por la atención prestada y hasta un próximo programa. Agur.